Energía a granel, un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
Bienvenidos, un programa más a Energía a Granel, un podcast de Sígueme la Corriente dentro de la red Podcastidae, tu red de podcast de ciencia, medio ambiente y, cómo no, energía. Yo soy Marcial González y me acompaña, oliendo a playa ya, Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
Agüita, nada, yo ya estoy eligiendo playa, el tour. Además, siempre nos traemos a Marcial, jugamos a las palas, construimos castillos de arena.
Yo en menos de un mes estoy en Canarias. Voy primero a La Palma a ver La Bajada, que es una fiesta.
Explícame eso, ¿qué es eso de La Bajada? Eso es.
Pues en Canarias muchas vírgenes están en lo alto. Pues, por ejemplo, en Gran Canaria, en La Palma, en La Gomera, en El Hierro, las vírgenes están arriba. Entonces, una vez cada X años, bueno, no, en templos, en ermitas o en iglesias, pues en Gran Canaria está la Virgen del Pino, que está en Teror, que está en una montaña bastante alto, y en La Palma, pues también, bueno, que cada isla tiene una virgen que la tienen en altura y que cada X años, dependiendo de la isla, pues hacen una fiesta, ¿no? Bajan a la virgen a la capital o a donde toque en cada situación y luego la suben otra vez. Y en La Palma son muy famosas estas fiestas y, bueno, yo nunca las he ido a ver. Voy con mi familia a verlas este año. Ya lo contaré, si eso no es...
Luego te haces un reel, Cultura Granel.
Otro podcast hablando.
Otro podcast.
De fiestas regionales.
Claro, para la gente que haya visto la serie del Hierro, muy recomendable. No viajar al Hierro, no lo masifiquemos, dejémoslo ahí, pero... La serie es muy recomendable, se retrata, claro, muy bien La Bajada.
Efectivamente, La Bajada de la Virgen de los Reyes en El Hierro sale en la serie. Muy bien, Ismael, buena memoria. Pues ahí se pueden hacer una idea. No es el mismo baile, o sea, no es exactamente la misma tradición, pero sí es un poquito ese concepto.
Exactamente. ¿Pero sabes lo que es una tradición?
Dime.
Nuestro patrocinio ya.
Efectivamente, estamos acabando la temporada, pero no por ello dejamos de darle las gracias a nuestros amigos de Fractal, que ya saben que es una compañía que integra un software de mantenimiento que da información y control, te da control de todos tus activos en una única plataforma. Puedes planificar órdenes de trabajo, gestión de inventarios, monitorizaciones de tiempo de obra en tiempo real, te permite supervisar las instalaciones, te permite monitorizar equipos con sensores, con Internet of Things, integrando algoritmos modernos de gestión de equipos. Y con esto permite, entre otras cosas, pues no solo que tu planta falle menos porque está mejor monitorizada y mejor planificada, sino también, como tienes los equipos más a punto, te ayuda a ser más eficiente en tus procesos. Todo esto que llevamos contando toda esta temporada, ya saben que además funciona para todo tipo de instalaciones energéticas. Ya saben que pueden encontrar muchísima más información en su página web en www.fractal.com, www.fractal.com, que ya seguro que se la saben de memoria. Y bueno, Ismael, como siempre, después de darle las gracias y de saludar a nuestros patrocinadores, cuéntanos sobre tu sección, que nos traes hoy en tu sección. Las noticias malas vienen volando, pero las buenas cojeando.
Bueno, pues en este caso lo que traigo es una especie de sandbox, pero no regulatorio, en este caso de nuevas cositas que se pueden venir en la temporada. Y es un informe que ha sacado la Agencia Internacional de la Energía, porque como ya sabéis todos los que están en el sector energético, hay 20 informes cada día y siempre, además muchos son interesantes, pero nunca da tiempo a revisarlos. Y en este caso hacía una revisión de inversiones que se han hecho hasta la fecha, ¿no?
Sandbox, para el que no lo entendiera, no es caja de arena, o sea, no es que Ismael esté en la playa ya, que mentalmente está en la playa. Estamos hablando que es como un entorno de pruebas, ¿no? Un sitio donde decir, oye, y si hacemos esto y si creamos esto, pues es un poco eso, entorno de pruebas.
Exactamente, en este caso, pues es sobre cositas que se pueden venir el año que viene. Y es este informe de la AIE que hace una previsión de este año de en cuanto a la inversión en todas las tecnologías de la transición energética. Y es que alcanzará un récord, según dicen ellos, de 3,3 billones de dólares este año, con un aumento del 2% impulsado por, obviamente por las renovables, ¿no? Entonces, en cambio, las inversiones en combustibles fósiles, los de siempre, petróleo, gas y carbón, se quedarán en 1,1 billones de dólares. Es decir, pues el triple es lo que se va a invertir en nuevas tecnologías. Si miramos un poco más, obviamente el sector eléctrico se lleva la palma de todas esas tecnologías de descarbonización con 1,5 billones de dólares y la energía solar, como siempre, está liderando billones, con 4...
Siempre me gusta hablar billones españoles. O sea,
eso es.
Billones que nos, o sea, que tenemos millones, mil millones en español, que es lo que en inglés
mil
llaman
millones.
Billions. Estos serían miles de millones, o sea, millones de millones, billones.
Exactamente. Y aquí justamente por la energía solar se lleva un poco la palma con 450 mil millones y es el segmento que más captará esa inversión en todo el mundo durante este año. Si vamos también a un punto interesante con todo el tema del apagón y al final toda la actualización, innovación y digitalización de las redes eléctricas, pues también recibirán 400 mil millones de dólares de inversión, ¿no? Durante todo este año. Seguramente en España sea un poquito más la casualidad. Entonces, bueno, es interesante también conocer las previsiones que al fin y al cabo, oye, cualquier caso coyuntural o, pues no sé, imagínate, ¿no? De repente acaba la guerra de Ucrania, se firma un armisticio, pues seguramente estas previsiones acaben, pero sí que es verdad que nos permite medir un poco la tensión de qué es lo que sucede en los flujos económicos, que para suerte o por desgracia son los que lleva la voz cantante en la implantación e instalación de tecnologías de descarbonización.
Pues sí, pues la verdad que es muy interesante estar atento a todo eso porque la transición no solo es tecnológica y ecológica, sino también es económica, es social. Entonces, bueno, tener en cuenta todas estas patitas que forman parte de la transición energética es interesante. Oye, te quería preguntar, esta es la última entrevista de la temporada, ¿no? ¿A quién traemos?
Uh-huh. Pues traemos a una... yo creo que sé, alguien que nos explique... ¿Qué carayos son las baterías y el almacenamiento? ¿Hemos hablado?
Hemos hablado poco del almacenamiento. Para lo que nos gusta el almacenamiento, hemos hablado poco esta temporada, ¿no?
Claro, solo con Xavier.
Hablamos con Xavier, con María Santamaría.
Con María, pero claro, con María un poco más centrados en el mercado de capacidad que se está esperando. Uh-huh. Seguramente llegue este verano. Incluso, quién sabe si cuando se publique este programa se habrá,
ojalá,
habrá salido el diseño del mercado de capacidad. Claro, última hora.
Mira,
gol en las gaunas, ha salido el mercado de capacidad.
Cuando estuve en Boston, estuve visitando una amiga que es investigadora allí, que investiga sobre baterías. ¿Te parece si le echo una llamadita y la traemos?
Venga, ¿cuándo estuviste en Boston? ¿El 28 de abril, no?
El 28 de abril estaba en Boston, sí, el 28 de abril de 2025. ¿Qué día, no? Para estar fuera de España.
¿Qué día? What a day to be alive.
Tal cual. Bueno, pues vamos a hacer este parecito y ahora en nada, en un ratito venimos. Chao. Y ya estamos de vuelta aquí con la entrevista de hoy. Hoy viene una persona muy especial para mí. ¿Sabes por qué, Ismael?
No, cuéntame.
Mira, no solo porque es una persona con la que yo me fui de estancia de investigación a Suecia en el año 2018, que ya hace tiempo en eso, sino, mira, también yo cuando empecé en esto de la divulgación en Instagram, hice así una serie de entrevistas que se llamaban Jóvenes Investigadores de la Energía o algo así. Y nuestra invitada de hoy fue una de mis primeras invitadas a esas sesiones que hacía yo de directos, luego dejaba las entrevistas grabadas, pero claro, eso fue hace como unos 5 años, yo creo que fue como en pandemia o así, y han pasado muchos años, esta persona ha aprendido muchísimo y me alegra mucho volverla a traer hoy aquí a que nos cuente un poco todo lo que ha aprendido y a que nos dé una visión mucho más guay sobre los sistemas eléctricos. Ya entraremos con la entrevista, pero vamos primero a presentar a nuestra invitada de honor, que ella es ni más ni menos que Vanessa Muñoz Perales. Es investigadora postdoctoral en el Departamento de Ciencia de Materiales de la Escuela de de Ingeniería del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el súper conocido MIT de Boston en Estados Unidos. Su trayectoria se centra en la búsqueda y desarrollo acelerado de nuevos materiales para el almacenamiento electroquímico de energía, con el objetivo de crear baterías de próxima generación que sean competitivas, sostenibles y asequibles. Durante su doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid, investigó el transporte de masa en electrodos porosos y nuevas arquitecturas de baterías de flujo para almacenamiento a gran escala. Actualmente su investigación combina la ciencia de polímeros, la electroquímica y plataformas automatizadas para diseñar materiales innovadores que impulsen la transición energética hacia sistemas más limpios y eficientes. Vanessa, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, buenas tardes
allí. Buenos días allí en Boston, buenas tardes, casi noche. Aquí claro. en España. Tengo que decir que de las bios, de las introducciones que he leído, es la que me resulta más difícil porque yo soy un negado para muchos temas, pero la química es uno de ellos, o sea, de forma increíble. Así que hoy vamos a intentar hablar sobre baterías para una persona que, pues para mí la química es una magia negra. Para mí la química es alquimia, alquimia medieval. Claro, es. Claro, tal cual, que funciona de una forma un poco extraña. Así que bueno, tienes la tarea difícil, la difícil tarea de intentar explicarme a mí todo lo que vayamos a hablar, porque soy bastante negado en esto de la química. ¿Te parece bien? ¿Aceptas el reto?
Genial.
Sí. Bueno, de hecho también voy a añadir que a mí la carrera a la que se me resistió fue química. Tuve que dar clases de química porque no me enteraba ni para atrás. Así que Marcial y yo estamos aquí para coger apuntes.
Pues nada, dos negados en la química. Vamos a empezar entonces por lo muy sencillito, ¿no? Hoy vamos a hablar de baterías, de lo que tú estás investigando con las baterías para intentar darnos una visión de lo que tenemos hoy en día en el presente e ir hacia el futuro. La primera pregunta es muy básica, que es, ¿qué es una batería? O sea, ¿qué es una batería? ¿De qué están hechas hoy en día? ¿Cómo están compuestas? Muy sencillita la pregunta.
Vale. Bueno, primero de todo, muchas gracias por haberme invitado a este podcast tan increíble. Y bueno, ¿qué es una batería? Pues en palabras un pelín técnico diríamos un dispositivo electroquímico que es capaz de transformar energía eléctrica, la energía que te llega a tu red, en energía química. Y viceversa, ¿no? En química, en eléctrica, en caso de que queramos otra vez volver a usarla. Entonces, para mí realmente me apasionan las baterías porque me parece una caja mágica, porque realmente es de los pocos tipos de almacenamiento de energía que son capaces de directamente guardar esa energía eléctrica en moléculas químicas, en un material, digamos, sin necesidad de ninguna etapa intermedia. Entonces, eso ya de por sí me parece increíble. Y luego poder usar otra vez esas moléculas químicas y de ellas sacar otra vez esa energía eléctrica.
Si a ti te parece una caja mágica, imagínate a mí, ¿eh?
Sí. Y bueno, pues a lo mejor con un poco más de detalle, en una batería que tenemos, pues seguramente todo el mundo lo sabe, tenemos un polo negativo, un polo positivo, que puedes llamar ánodo o cátodo. En concreto, si lo llamas ánodo es porque de manera espontánea se produce la reacción de oxidación, es decir, que pierde un electrón. Y si lo llamas cátodo, el otro polo, el cátodo sería donde se produce la reducción, que ganarías los electrones que se han perdido en el otro polo. Y entre medias de esos dos polos, de esos dos electrodos, necesitas otro material que se llama electrolito. Primero, para evitar el cortocircuito. Segundo, uh-huh, para mantener el balance de carga, digamos, que cerrar el circuito eléctrico. Pero lo cierras, en vez de con una corriente eléctrica, como tienes conectado los dos polos, lo cierras con una corriente iónica. Entonces necesitas un material que se llama electrolito que permite que los iones, ciertos iones, se muevan para balancear las cargas.
Vale, entonces, la batería tenemos que es un sándwich, ¿vale? Del cual en un lado tenemos el cátodo y en otro lado tenemos en el ánodo. Y lo que ponemos en medio no es jamón, sino es una cosa que se llama electrolito. Ok, me va quedando, poco a poco me va quedando claro, que es el que controla esta reacción de reducción-oxidación, por así decirlo, entre un extremo y otro de la batería. ¿Hasta ahí lo estoy diciendo bien?
Sí.
Bueno, ya tengo un punto en el examen. Vale. Hoy en día, yo creo que esto también es una pregunta que si se la hacemos a los telespectadores que nos estarán telespectando, ¿de qué material está hecha la batería hoy en día, la que tenemos en nuestros móviles y demás? Todos te van a decir litio, y litio es justamente lo que utilizamos de electrolito.
Claro, te van a decir sí. Ion litio, ¿no? Yo creo.
Claro, bueno, ion litio.
Sí, esa es una pregunta que me encanta contestar porque lo llamamos de litio, pero alguien puede pensar, bueno, será porque a lo mejor hay litio en el ánodo, en el cátodo. No, realmente se llama litio-ion porque el ion que se está moviendo dentro de ese electrolito y que viaja de un electrodo al otro es el ion litio. Entonces, es cierto que el ion litio, aparte de que es el componente principal del electrolito, también participa en las reacciones redox que se producen en el ánodo o en el cátodo, para que cambie los potenciales en cada uno de los dos lados.
Redox, vale. Oxidación-reducción, para la gente que...
Yo traduzco. Aquí, sí, muy bien, Isma. Muchas gracias, porque estamos construyendo una base súper sólida, muy guay. Vale, entonces, ahora mismo, en ese sándwich, tenemos metido litio por dentro. Pero claro, pero tú no estás ahí haciendo el sándwich solo de litio. De hecho, el litio ya ha quedado, me comentabas que ha quedado como atrás, ¿no? Se han formado grupos de investigación en Estados Unidos que ya prácticamente han dicho, bueno, esto del litio, el ion litio está como muy visto, o sea, partimos como de lo siguiente, o sea, que como que el ion ya es el pasado, o sea, ¿en qué estado actualmente está el uso del litio en las baterías y qué vendría después?
Sí, para poner en contexto, como ya sabéis, la mayoría de baterías, 90% son de litio-ion. Pero ¿por qué desde la comunidad científica estamos dejando un poco atrás el litio? Porque al final, primero que el litio funciona muy bien, nadie lo puede negar, y es una de las mejores tecnologías químicas que se pueden tener en la batería. Pero el problema es que no es lo suficientemente abundante para que podamos construir miles y miles y millones de baterías para todo lo que necesitamos. Y no solo que no es abundante, y eso va a traer problemas, ¿no? A nivel de extracción y geopolíticos y todo, sino que los materiales que se usan en los cátodos de las baterías de litio, pues tienen, por ejemplo, cobalto, que de nuevo hay muy poco cobalto en el mundo y hay muchos riesgos, tanto sociales, geopolíticos, y todo esto al final hace que la batería sea muy, muy cara. Entonces, se está trabajando en otros tipos de químicas, como sodio, como zinc, e incluso otros iones alternativos como magnesio, calcio, todo para intentar abaratar los costes y que todo el mundo pueda tener acceso a una batería, todas las la nueva transición energética para que podamos a claro, bajo coste y sostenible.
Claro, eso es muy interesante porque la crítica que se hace al litio muchas veces es esa minería o esa extracción de litio que se hace, pues ya lo sabemos todos, en países en vías de desarrollo, tercermundista, donde el Estado no es fuerte, llega la empresa privada, compra el terreno, se carga el salar de Uyuni, Bolivia, Australia, y al fin y al cabo, pues mucha gente dice que esa crítica, que al final es legítima, yo creo, ¿no? Pero también es interesante de que al final vosotros estéis intentando avanzar, ¿no? En el punto, pues, de esas baterías de sodio y de zinc que dices, porque mucha gente se ha quedado en el debate público, en la conciencia pública, ¿no? De el litio es el nuevo oro, ¿no? O el nuevo, vamos, el nuevo petróleo, ¿no? Pero ahí estás tú y ahí están vuestros grupos de investigación para evitar que eso sea así.
Sí, y además eso que al final lo ideal es que todos los países tengan acceso a esos minerales en su propio país, por ejemplo. Entonces,
eso es.
Si migramos hacia sodio está disponible en todo, en el agua de mar, en minas de carbonates, ¿no? De sodio carbonate. Sí, sí, en sí. Estados Unidos hay muchísimo. Entonces se frenarían esas guerras mundiales que hay, o que si China está en cabeza ahora, que si todas estas cosas. Y todos podríamos fabricar baterías.
Vale, entonces, ahora mismo, ¿qué tecnologías se están valorando? ¿Qué tecnologías son las que están más sonadas? Porque a mí, que no sé mucho, me suenan dos, ¿no? O sea, se habla mucho del sodio y como que se habla mucho de que antes había una cosa que se llama electrolito sólido. Para mí siempre ha sido sólido. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿No era sólido? Eso no lo estoy entendiendo.
Esta es otra de las preguntas que tenemos que dejar claro a la gente, y es que porque se llame batería de estado sólido no significa que haya, no sé, algo diferente. Es simplemente que el electrolito es sólido, pero puede seguir siendo de una batería de sodio o de litio o de zinc. Puede ser de lo que tú quieras, lo único que el electrolito es sólido. Pero no es que sea, sí, es un tipo de batería porque lo clasificas como electrolito sólido. Pero realmente puedes usar los iones que tú quieras, las químicas que tú quieras.
Porque ahora no es sólida.
Claro, lo comercializable no hay, estamos todavía en desarrollo porque también tienen ciertos problemas los electrolitos sólidos. O sea, los electrolitos sólidos resuelven los problemas de los líquidos, que son los que están comercializables ahora mismo.
Vale.
Pero a la vez también tiene alguna desventaja todavía, que por eso estamos trabajando en ello, que hay que solventar para poder hacerlos realmente viables a nivel...
Vale, ¿y qué ventajas tendría eso, esto del electrolito sólido, por ejemplo?
Sí, la ventaja sería, por ejemplo, primero, que te permitiría en las baterías tanto de sodio o de litio que usases un ánodo metálico, imagínate, de sodio metálico o de litio metálico. Te permitiría esto porque el sodio o el litio metálico son muy reactivos. Entonces, si pones un líquido, primero van a crecer dendritas, hay más riesgo de inflamación, de que arda. Entonces, si pones, y luego la densidad, ¿no?, la potencia y todo lo que puedes sacar. Si pones un electrolito sólido, te permite tener un ánodo metálico que a la vez tiene mucha más densidad de energía, porque básicamente tienes todos los átomos juntos y los puedes sacar en mucho menos espacio. Entonces, se trabaja en los sólidos por eso, porque nos permitiría a la vez cambiar el ánodo hacia una densidad de energía mucho mayor. Y esa es la ventaja principal, porque al ser un sólido, por ejemplo, mecánicamente te frena el crecimiento de dendritas, no ardería, es mucho más seguro. Y el único problema, por ejemplo, hay varios tipos, ¿no? Pero hay algunos problemas que puede ser, por ejemplo, que tiene menos conductividad hacia los iones. Tenemos dos tipos de electrolitos sólidos, poliméricos o cerámicos. Los poliméricos son polímeros que son mucho más flexibles, se adaptan a la interfaz, ¿no?, a la superficie de los electrodos, pero a la vez conduce peor los iones. Tiene una conductividad mucho más baja comparada con los líquidos. En cambio, los cerámicos son muy rígidos, ¿no?, como un cerámico, conduce muy bien los iones, pero a la vez tiene otra desventaja, es que no se adapta tan bien a la superficie de esos ánodos o cátodos. Entonces, siempre hay algo ahí que está frenando, digamos, y que tenemos que solventar.
Bueno, para eso estás tú ahí. Entonces, bueno, ya me queda un poco claro todas estas cosas del electrolito sólido. Una de las cosas es eso, también cambiar el ánodo, que es lo que decías antes, por ejemplo, que ahora son muchos de cobalto, y el cobalto también es un mineral complicado y demás, permitiría cambiarlo también para otro. O sea, esto es algo que yo estoy aprendiendo ahora, que no sabía solo, que no solo estamos hablando de cambiar el litio por sodio, ¿no?, porque pues está más disponible, lo que sea, sino también el cobalto de ese ánodo por otro material que pues o sea más barato, se encuentre más abundancia o sea más fácil extraerlo. También estamos hablando de hacer ese cambio, ¿no?
Sí, el cobalto se usaría en el cátodo. Los cátodos que existen...
Un punto menos en química.
Por ejemplo, NMC, que es níquel, manganés, cobalto. LCO, que es lithium cobalto oxide, la mayoría tienen cobalto. Y hubo una época que estaba escribiendo una propuesta y me metí a informarme de lo del tema del cobalto, y es que es increíble, ¿no?, que, por ejemplo, se extrae de sitios de África, República del Congo, y tú puedes ver incluso en Google Maps cómo la gente pobre está viviendo al lado de la mina, cómo niños incluso pueden morir. Entonces, realmente es un problema serio y hay muy pocos sitios donde extraerlo. Pero es solo para el cátodo, sí.
¿Y por qué el cobalto es tan fundamental? Ya por entrar un poco más. O sea, ¿por qué no puede ser eliminado o intercambiado por otro material?
Sí. A ver, yo no soy experta en ingeniería del cátodo, digamos, pero supongo que es porque son de los materiales que se ha demostrado que tienen más capacidad de por ejemplo, intercalar el litio, de almacén. Sí, de capacidad, pues al final, energética para tu batería. Pero hay que decir que, aparte de esos dos tipos que os he dicho, hay un tercer tipo que está ahora ya mucho más expandido, que es el lithium hierro fosfato, que no tiene cobalto. Pero claro, tiene menos capacidad. Entonces, al final, pagas el peaje por otro lado. Pero es más sostenible, más accesible, es hierro, fosfato, litio, no tiene problema con el cobalto. Entonces sí que hay otros cátodos, pero de todos los que han estudiado, pues estos son los que tienen más capacidad.
Bueno, súper interesante. Y ya un poco, si intentamos salir del laboratorio, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues bueno, al final esa fase, ¿no?, de investigación, luego de madurez y de escala en el mercado para que puedan implantarse. O sea, ¿qué factores críticos tú ves que en estas tecnologías ahora mismo están determinando si se pueden escalar industrialmente o no en el corto o medio plazo?
En general, de todas las tecnologías.
Sí, bueno, las que... Bueno, si quieres ahora mismo, pues podemos hacer un rango de prioridades, ¿no? ¿Cuál crees que ahora mismo va a entrar al mercado o tiene más probabilidad de que entre porque es más escalable, más fácil de escalar industrialmente?
Sí, pues principalmente no se está escalando porque la eficiencia económica no llega a ser lo suficiente. O sea, depende de qué hablemos. Hablamos, por ejemplo, de por qué no se escala el electrolito sólido o el ánodo metálico o estos materiales. Por ejemplo, el tema de ánodo metálico, los electrolitos que estamos intentando investigar, nunca llegamos a conseguir una eficiencia mayor del 99,999. Tiene que ser muy, muy alta, porque si no los ciclos al final, si tú multiplicas, ¿no? La eficiencia coulómbica es cargar y descargar, y tú mides la capacidad que metes, la capacidad que sacas, tiene que ser casi, casi 100%, porque si no, no te darían ciclos de vida suficientes.
Claro, entonces, se degradaría muy rápido.
En el momento que consiguiésemos un electrolito que tenga 99,9999, cuando lo ciclamos con, por ejemplo, el ánodo metálico, ya podría ser realmente viable, porque significaría que hay una estabilidad, que ese electrolito es muy estable, que no hay reacciones parásitas. Y luego, por el tema del electrolito sólido, también está siendo complicado porque, según tengo entendido, es bastante caro a nivel de los procesos que existen hoy en día no están diseñados para electrolitos sólidos, pero por ejemplo si tirases por electrolitos poliméricos sería más fácil porque son más procesables, pero de nuevo al tener ciertas desventajas es como que no llegan a cumplir todos los criterios para ser escalables. Entonces realmente cuando vas a intentar patentar algo o intentar escalarlo tienes que tener un buen producto, y si no cumple todo eso al final no va a haber ningún fabricante que, echando las cuentas, no van a querer.
Joder, no, interesante. Me cuesta pillar el tema de la química, ¿no? Yo estaba pensando electrolitos poliméricos y tal. O sea, entiendo que se habla de todas estas cosas que buscas, ¿no? Pues que tenga muchos ciclos, que no arda, que sea un material sostenible y demás. O sea, dentro de, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, un poco yendo un pasito hacia atrás. O sea, tú cuando estás investigando ahora allí, o sea, ¿qué es lo que te paras a mirar? Cuando estás con un material nuevo, con una combinación de materiales nuevas, te paras a mirar y ¿qué es lo que miras? O sea, dices, vale, esto que nos comentabas, por ejemplo, ¿no? 99,999 de eficiencia en cuanto a pérdida de vida. Es decir, que no hago tres ciclos y ya me he quedado sin batería, sino que es duradera. Otras cosas que mires, que yo qué sé, pues que no se descargue, que no haya corrientes parásitas o todo lo que tú dices. O sea, ¿qué es lo que a ti te hace ir indicando que hay algún tipo de material o alguna conexión que te hace pensar que estás avanzando en buena dirección?
Sí, nosotros las dos variables que miramos siempre en todos los electrolitos que estamos diseñando, ya sea líquido, polimérico o cerámico, es conductividad iónica. Tenemos muchos protocolos para medir cómo de rápido se conducen esos iones. Y no solo cómo de rápido se conducen, sino porque normalmente tú tienes es muy técnico, pero lo quieres medir cuántos de esos litios o sodios, esos cationes, llegan al electrodo. ¿Qué fracción, ¿no? Entonces, tú quieres maximizar que todos los iones lleguen lo más rápido posible de un electrodo al otro. Y la segunda cosa es la eficiencia coulómbica, que es un reflejo, ¿no? Es como la variable resultado de tener una buena estabilidad en la interfaz con electrolito-electrodo. Tienes una mala interfaz, tienes reacciones parásitas, descomposición o no es estable el electrolito, al final lo vas a ver directamente cuando mides la eficiencia coulómbica, que simplemente es ponerte a cargar y descargar tu batería y ver si eres capaz de alcanzar ese 99,99.
Claro,
que para que os hagáis una idea, estamos muy cerca porque estamos en el 99,5 o incluso a veces más, pero no es suficiente, necesitas casi la perfección, claro.
Claro. Claro, porque si no es que la batería no te dura nada, vaya.
Claro, te duraría muy pocos ciclos.
Y te quería preguntar también cómo, al fin y al cabo, pues otras innovaciones tecnológicas que ahora mismo pues están un poco revolucionando no solo el campo tecnológico a nivel de mercado, sino también de investigación, como puede ser el machine learning o la propia inteligencia artificial, está, bueno, ayudando o no, quizá, no sé, esos plazos de desarrollo para nuevos materiales. O sea, ¿cómo podéis aplicar esas nuevas tecnologías también en vuestras investigaciones para ver si todas esas variables o todas esas características técnicas se pueden analizar más rápido, más cantidad, más volumen de datos?
Le preguntan a ChatGPT, oye ChatGPT, ¿qué combinación de materiales es la guay para montar una batería que esté guapa? Y eso.
Bueno, ahora que acabas de decir eso, existe ya. Hay una nueva startup americana que ha creado eso. Es un chat en el que tú le preguntas, oye, dime un electrolito para esto, esto y esto. Pero también tiene sus cosas.
Luego se lo inventa, ¿no? Como ChatGPT también.
Los datos es el problema. Pues sí, es muy buena pregunta porque justo mi grupo, el trabajo con una profesora e investigadora muy reconocida a nivel mundial, y nuestro grupo es muy multidisciplinar. Tenemos gente haciendo machine learning, gente haciendo robótica para hacer experimentos más rápido, fabricar más rápido, simulaciones y testeo también muy fundamental. Y realmente yo antes de venir aquí a Estados Unidos no estaba tan concienciada de todo lo que se está viniendo, pero estando aquí, no sé si es porque quizá los americanos están más lanzados a ello, pero es increíble que se está convirtiendo en una parte muy principal para nuestra investigación. Pero es verdad que a lo mejor comparado con otros campos es muy pronto. Entonces, no solo es una herramienta que ya podamos coger, sino que además tenemos que trabajar mucho, por ejemplo, en desarrollarla nosotros también. Entonces hay mucha gente que simplemente se está dedicando a desarrollar modelos de machine learning que predicen muy bien, o mira, esta plataforma robótica que te hace experimentos muy rápido. Pero realmente eso simplemente es una herramienta. Tenemos ya que pasar de esa fase y centrarnos en usarla para resolver nuestras preguntas científicas como una herramienta simplemente. Entonces nosotros intentamos eso, que no perdernos solamente en el desarrollo de la metodología, sino intentar usarlas para descubrir zonas, ¿no?, del espacio químico que creemos que pueden ser prometedoras para nuevos materiales, para dependiendo la química de la batería. Y sí, pues hay muchos proyectos aquí en Estados Unidos en esas direcciones.
Y con estas polémicas que hay hoy en día de pues la deriva que está tomando la administración de Trump sobre contra las universidades y demás, ¿has notado algún cambio o alguna diferencia entre el hacer de las investigaciones antes de toda esta polémica y ahora? ¿O verdaderamente tú no lo has notado y has seguido trabajando todo súper guay?
La financiación, básicamente. O sea, que sí. También.
A ver, se han notado cosas. Quizá desde aquí el MIT menos, porque hay más dinero, digamos, pero casi todas las agencias nacionales han cortado la mitad de financiación. La nuestra, la del Departamento de Energía, es la que menos ha cortado. Han cortado solo un 30%. Pero realmente sí que se nota el miedo, digamos, está todo congelado, no se puede contratar gente. Y por ejemplo, sí que se nota, ¿no?, sobre todo en los jefes de grupo, están intentando, yo creo, cambiar un poco el chip, están en modo prevención, pensando a largo plazo de que igual tenemos que volvernos más aplicados para conseguir dinero de otras fuentes, porque si seguimos siendo quizá tan fundamental y hay menos dinero, pues hay que sobrevivir y buscar otras alternativas.
Ahí hay un punto interesante que al final está pasando también con la economía, con los diferentes mercados, productos, que es la colaboración internacional, ¿no? O sea, al fin y al cabo, tú no puedes recibir financiación de los diferentes departamentos del gobierno de Estados Unidos. La colaboración internacional con otros centros de investigación de otros países, que sí que puede haber esa financiación, entiendo que será también una salida que al fin y al cabo permita, por un lado, esa inteligencia colectiva de diferentes desarrollos de procesos que se están dando en otros países, también esa integración, ¿no?, y vertebración internacional, que al fin y al cabo el proteccionismo provoca eso, ¿no? Yo creo que puede ser una estrategia que se esté dando.
Sí, eso es verdad. No, colaborar, se va a seguir colaborando seguramente con fuera de Estados Unidos. Aunque es verdad que aquí también tiene mucha colaboración nacional, porque hay grupos también muy buenos y entre ellos al final claro, se apoyan mucho.
Van creando también fuerza, claro. Bueno, yo creo que se puede dejar. Había dejado un segundito para cortar, pero vamos a dejar ahora otro microsegundo por si hay que cortar después. Y vamos a... Bueno, si los telespectadores que nos están telespectando están escuchando esto, es que no lo hemos cortado. Pero por si acaso haga falta cortarlo, vamos a hacer un juego entre todos. Y es que yo voy a chascar los dedos y voy a empezar con otra pregunta, como si no hubiéramos dicho nada. Y ya valoramos después si nos están apuntando con un fusil desde la Casa Blanca o si podemos dejar este. Porque me parece interesante el punto de vista desde dentro de una universidad de cómo está funcionando todo esto. Bueno, pues a ver, 3, 2, 1, chasco los dedos. Y bueno, Vanessa, también te quería preguntar por la investigación en una de las cosas más importantes que se habla de las baterías, sobre todo aquí en España, ha sido muy, muy sonado en los últimos meses y, bueno, incluso años también, que es esto de que las baterías se prendan fuego, ¿no? También ustedes tienen en cuenta que sea materiales, que sea más difícil que se prendan fuego, o sea, ¿desde qué punto abordas la seguridad en los materiales? ¿Te estás centrando en eso también o ya tienes bastante con intentar conseguir esos materiales que sean eficientes, que sean baratos, que tengan alta eficiencia y después ya veremos cómo hacer para que no se prendan fuego?
Sí, yo en concreto he de decir que justamente ahora no hago pruebas térmicas, digamos, de a ver cómo prende esto. Pero sí que también trabajo con otro grupo de polímeros, que son los que son químicos, orgánicos y sintetizan estos polímeros desde la base. Y ellos, es verdad que siempre una de las cosas que tienen en mente es asegurar y probar, ¿no?, en sus artículos científicos, que esos materiales resisten al fuego. Es verdad que las pruebas que se hacen tampoco son muy, muy avanzadas, diría yo. Quiero decirte que en los artículos lo que se reporta es simplemente, pues, a ver, lo prendo con un mechero a ver si arde o no arde. Que bueno, no está mal la prueba, ¿no? Es una prueba muy básica que se puede hacer fácilmente. Y se ve claramente si ese material prende o no. Pero hace poco vino otro investigador que trabajaba en combustión y nos dijo que realmente habría que hacer más pruebas desde el lado de los expertos de combustión, porque hay más factores que afectan en todo eso.
Claro, esto de que se prende fuego, también he visto que se hacen test directamente de que se atraviesan se perforan las baterías para ver si arde el electrolito o no. O sea, bueno, entiendo que todo eso también forma parte del desarrollo de una batería. Un
sí,
poco por ir...
Nos lo contó Xavier Cugat, ¿no? Que al final, tanto no solo a nivel de investigación, que luego al final los propios desarrolladores y empresas tecnológicas que imponen sus propios estándares, las que les vienen dados, son mucho más exigentes, ¿no? Que al final no solo es la fase de investigación, como comentáis, que también, sino que luego los estándares para circular ese producto en el mercado son bastante exigentes, ¿no?
Sí. Sí, también vi una charla hace poco de que hay gente que realmente ofrece servicios de testeo térmico de baterías. Venden hornos y cámaras especiales para que tú vayas y le hagas de todo a la batería. Pero uf, también he de decir que yo creo que depende mucho de la química que estés usando. Entonces no creo que todas las baterías sean un peligro o cosas así.
Espero que las que estés usando tú no te vayan a explotar un día ahí en el laboratorio, que te queremos de vuelta, Vanessa.
Bueno, aquí si me dejas decir algo, porque también creo que está bien como cultura general.
Adelante.
Es que, por ejemplo, las químicas como el zinc no son... Puedes usarlas con un electrolito acuoso, si la abres al ambiente no le va a pasar nada. Pero, por ejemplo, si usas litio metal o sodio metal, son muy reactivos. Ahí sí que tienes que tener más cuidado con los electrolitos que usas. No puedes usar, por ejemplo, un electrolito acuoso con sodio ni con litio. Tiene que estar bien encapsulado. Pero entiendo que si no usases litio metálico o sodio metálico, podrías usar otros ánodos que no serían tan inflamables.
Aquí te hago una pregunta también, porque ahora que dijiste lo del zinc, esto todo parte de concepciones que yo puedo tener completamente equivocadas, ¿no? Pero he leído bastante por ahí que la línea de evolución con las baterías, ¿no? Empezábamos del litio y luego venía el sodio, porque la tabla periódica es lo que está debajo, ¿no? Como que solo podemos usar esa columna. Entonces, vendríamos del litio, luego vendría el sodio, Lo en potasio,
rubidio, vale, a ver, era,
eso, L-litio, el sodio, K-potasio, Rb, rubidio, cesio, ferro, francio. Sí, sí. Que yo, si me pongo a pensar, algo me acuerdo. Entonces, pensaba que era solo con eso, pero claro, me acabas de saltar al zinc como electrolito que estaba perdido por en medio. O sea, esto estaba entre con la plata y el cobre y esas cosas que estaban ahí a la mitad. ¿Es una leyenda urbana esto de que solo se podía usar la columna del litio?
No, yo creo que no solo se puede usar la columna del litio. Quizás si se usa es porque, esto ya es muy, muy, muy químico, incluso para mí, tienes un electrón en la capa de valencia, ¿no? Lo típico de litio más, sodio más, potasio más.
Vale.
Y el zinc, por ejemplo, tiene dos. Entonces, claro, es, por ejemplo, a nivel de lo que hacemos nosotros, es más difícil mover el zinc a nivel conducción iónica porque tiene dos, entonces tienes... La manera en la que tiene que moverse entre las otras moléculas que le rodean le cuesta más porque tiene dos electrones. Esto está un poco mal explicado, pero... Pero, bueno,
pero es para que lo entendamos nosotros. Que también...
Pero lo de la tabla periódica es muy interesante porque simplemente mirándola puedes entender rápidamente por qué el litio es la química que mejor características te va a dar en tu batería. Porque es el número 3, creo, de la tabla periódica, la más pequeña de la que puedes sacar más energía. En cambio, el sodio, creo que está justo debajo, número 11, pues es más grande, tiene más volumen y al final...
Claro, esto aquí, ahora vamos a hacer un repaso, ¿vale? Creo que ya hemos dado bastante avance en todo lo que está haciendo Vanessa, en cómo está trabajando. Vamos a volver un poquito atrás a hacer un resumen de las tecnologías, ¿no? Porque ahora mismo el litio, o sea... Las baterías de ion litio están en todos lados, en los móviles, o sea, en el portátil en el que estoy grabando, o sea, están en todos lados. ¿Las siguientes que vendrán entonces son las de electrolito sólido o ya vamos a dar el paso al sodio? O sea, ¿qué crees? También preguntándote tu opinión, ¿no? O sea, comercialmente, ¿qué crees que veremos? O sea, ¿veremos móviles con baterías de electrolito sólido? ¿Qué diferencias habría? O sea, ¿qué podemos esperar? También un poquito intentar prever qué podemos esperar de las baterías de cara al futuro.
Y dependerá mucho del dispositivo, ¿no? No es lo mismo una batería a nivel de red que un móvil, como
comentabas. Claro, por cierto. Claro, por supuesto.
Sí, eso es muy importante, algo que todo el mundo tiene que entender, que si alguien te dice, no, es que esta batería va a ser la que se use para todo eso, es mentira, no te creas a esa persona. Porque es igual que decirte que voy a tener unas zapatillas para cualquier actividad de mi vida. Es imposible. Entonces, por ejemplo, para aplicaciones más de transporte, de dispositivos portátiles, de nuestro móvil portátil, cosas así, te diría más, no necesitamos tanta densidad, o sea, al revés, necesitamos más densidad de energía, necesitamos que sea algo pequeño que nos dé mucha energía. Entonces, yo creo que puede ser que el litio se va a seguir usando, por ejemplo, en aviación, porque la única manera de conseguir tantísima densidad de energía. Y si puede ser litio metálico en el ánodo, mejor, porque vas a tener más densidad de energía todavía. Y ahí va a ser donde sí que necesites un electrolito sólido, porque hay más riesgo de que no queremos que arda un avión, no queremos que necesita más seguridad que si lo pones en, no sé, en un móvil.
Vale.
Entiendo. Entonces yo te diría, sí, para transporte, vehículos eléctricos... Claro, el problema de vehículos eléctricos es que no creo que tengamos litio para tantos vehículos eléctricos. Entonces, quizá el sodio es donde entre a jugar un papel y quizá más sodio metálico. Y de nuevo, electrolitos sólidos por el tema quizá de seguridad. Pero de nuevo, o sea, puede ser una batería de sodio, de litio, y usar un electrolito sólido. O sea, que no puedes usar el electrolito sólido.
Vale.
Sigue siendo de litio y de sodio, claro.
Una cosa es... el tipo de, o sea, el material que tenemos con el electrolito, que puede ser litio, sodio, zinc, por las cosas que has nombrado, ¿no? Por ejemplo.
El ion que se mueve, claro.
Vale. Luego puede cambiar si es, pues como el que tenemos ahora, que no es líquido, entiendo, o sólido. Que eso tiene que ver con cómo está dentro de la batería el electrolito.
Claro.
Eso es.
Y luego podemos tener también el cátodo o el ánodo, que cuando tú dices... no sé qué, metálico, ¿a qué te estás refiriendo? Al ánodo y al cátodo, ¿no? A que tengan otros materiales diferentes.
Sí, me refiero solo al ánodo, que suele ser el que limita en tema de capacidad. Porque cátodos, existen cátodos muy, muy top, digamos. pero ánodos está un poco más limitado, porque ánodos se usaba grafito, se suele usar grafito y eso no tiene tanta capacidad.
Ah, ánodos se usan no metales.
Claro, por ejemplo, baterías de litio, de sodio, en el ánodo usaban, por ejemplo, grafito, un grafito poroso, o un, ah, o un carbono, un material de carbono. Entonces,
el grafito, que es carbono, eso es.
Entonces el litio se mueve y se intercala ahí en ese ánodo, digamos, por ejemplo. Entonces, si en vez de eso tienes un ánodo metálico, pues ya tienes muchísima más capacidad, esa energía por peso.
Claro, porque al final la energía se almacena en el ánodo.
No, o sea, la energía, quiero decir, no se almacena solo en un sitio o en el otro. Pero vale, está en claro.
Ok, está en la... Vale. Esa es otra cosa que también, pues en mi mente tonta, no estaba entendiendo. Pero claro, no tenemos que verlo tampoco como una caja, ¿no? Sino, o sea, como una caja donde vamos metiendo pelotas que son electrones, sino hay energía que se acumula en esa química que tenemos en la batería. Entonces, como es un sistema un poco más complejo. Vale. Un poco también por tener una tablita donde vayamos poniendo, vale, esto tiene de contrapartida esto y esto, y esto pues a lo mejor va a ser peor. Por ejemplo, las diferencias, para que queden claras, las diferencias entre el litio y el sodio, ¿no? ¿Qué tienen de bueno y de malo si nos pasamos al sodio? Vale, tiene de bueno que el sodio está más disponible, eso medioambientalmente y geopolíticamente, guay, y entiendo que también el coste, pues para el coste también guay, porque si tenemos más disponible sodio, pues mejor. Eso como que se ve claro, ¿no? Aunque bueno, obviamente la batería de sodio que salga mañana no va a ser más barata que una de litio, porque tenemos que aprender a hacer la economía de escala y todo eso, pero hablo potencialmente hablando. Pero la desventaja que tiene es que vamos a poder tener menos densidad energética en las baterías de sodio.
Sí.
Vale. Esto, que puede parecer un problema, verdaderamente, si pensamos en almacenamiento a gran escala, en el campo o en donde sea, no hay problema porque, ok, metes el doble de baterías, pero si te sale más barato, es medioambientalmente mejor y digamos, no usas litio y todos esos metales, pues que te da igual tener que meter un par de baterías más para la misma densidad energética. Obviamente, como tú dices, pues cada batería va a ser para cada cosa de especial. Bueno, ya tenemos la diferencia un poco entre el litio y el sodio. Lo que no me queda claro es la diferencia entre electrolito... ¿se puede decir líquido? ¿Está bien dicho electrolito líquido, el de ahora?
Sí.
Vale,
sí.
Electrolito líquido y electrolito sólido. ¿Qué diferencias tendríamos entre electrolito líquido y electrolito sólido? ¿Sería más barato, más caro? ¿Tendríamos más? Entiendo que tendríamos más energía en electrolito sólido, por lo que comentaste antes, ¿no?
No más energía, porque ahí no se almacena nada, digamos, solo es un medio de transporte para entre ánodo y cátodo. Pero claro, es el que te da un poco la vida, la batería. Entonces, preguntas, diferencias, claro, a nivel...
Entre el líquido y el sólido.
Claro.
O sea, ventajas realmente... y desventajas, eso es.
Sí, claro, como todos los procesos industriales están hechos para los líquidos, pues si salen los sólidos va a ser mucho más caro en un principio, por lo menos. Y sobre todo, vale, porque hay que diseñar nuevos procesos de fabricación que no existen hasta ahora. Pero si, por ejemplo, dentro de esos sólidos hay dos tipos, cerámicos o polímeros, si tomásemos la vía de polímeros, en teoría es más fácil porque son más procesables. Y si tomas la vía de cerámico, tengo entendido que sería un poco más complicado porque son más difíciles de manipular. Pero yo creo que, en mi opinión, sí que sería completamente competente en contra de los líquidos. No creo que vaya a ser el factor limitante en el desarrollo de una tecnología.
¿Pero qué nos aportaría que el electrolito fuera metálico? Perdón, metálico. Que el electrolito fuera sólido. O sea, ¿qué mejoraría la batería?
Te mejoraría que podrías tener más ciclos, probablemente, por ejemplo, dependiendo de nuevo de los materiales que uses en el ánodo, en el cátodo. Pero... primero que no vas a tener problemas de combustión, de que te arda la batería.
Ah, seguridad.
O sea, seguridad, okay, más guay. Seguridad. Lo de los costes se queda ahí a ser analizado, digamos, pero no creo que vaya a ser un problema. También dependerá de los materiales que uses para, por ejemplo, los polímeros. Si es un polímero biodegradable, pues a lo mejor te sale más barato que si usas, no sé, un polímero que viene del petróleo. Entonces, claro, todo eso también nosotros intentamos que todo sea degradable, claro. O sea, reciclable al final también. Y, ventajas, pues eso, que como os he dicho, que puede estabilizar más la interfaz con el electrodo. Entonces te va a permitir que haya menos reacciones parásitas, que tengas más ciclos, más capacidad y también más densidad de potencia, porque la ventana electroquímica que aguanta es más grande que un líquido normalmente. Entonces imagínate que tienes los voltajes que aplicas en ánodo y cátodo, te pueden dañar mucho el electrolito tiene que aguantar eso, es como la sangre de la batería, la vida ahí, y tiene que aguantar ese potencial, esa diferencia de potencial, y los sólidos están más, tienen una ventana más grande.
Contra, pues muy, muy importante sí. Esto, ¿eh? Y yo creo que esto no se dice, o sea, y para aplicaciones eléctricas me parece súper importante.
Y claro, y por eso, por ejemplo, sabéis también que hay baterías donde el electrolito es agua con alguna sal. Uh-huh. El agua tiene una ventana muy pequeña, por eso el agua realmente, o sea, el electrolitos acuosos, es complicado tener una batería con mucha potencia y cosas así con un electrolito acuoso, porque la ventana es muy pequeña, entonces no te va a resistir. Vas a generar, por ejemplo, hidrógeno como reacción parásita o cosas así. Y por eso los líquidos, cuando hablamos de líquidos, yo casi siempre me refiero a líquidos orgánicos, disolventes orgánicos, que se usan en combinación con sales de litio o de sodio, que te produce, pues te crea la conductividad.
Bueno, ¿te va quedando claro, Ismael?
Sí, no, totalmente. Yo creo que por fin me estoy enterando de algo. Me refiero a mi vida en general con las baterías, o sea, es súper interesante. Pero ¿qué te iba yo a preguntar? Bueno, se me ha ido. Claro, aparte de este tema, ya lo hemos mencionado previamente y nos estamos yendo un poco de tiempo, pero otro punto es la economía circular, la reciclabilidad. No vamos a tener que reciclar muchas baterías y un litio, con los problemas que puede tener, no sé si tenemos la capacidad, bueno, pero es un nicho de mercado que hay, que sigue existiendo. Entonces, bueno, ¿qué diseños innovadores puede existir o si se están investigando para mejorar esa reciclabilidad de materiales metálicos, etc.?
Sí, es algo que a mí me parece un poco triste que, por ejemplo, nosotros como comunidad científica o a veces no pensamos en esto. Cuando estoy desarrollando un material nuevo, tendría que estar obligada a pensar, oye, ¿esto que estás haciendo realmente tiene sentido a nivel de que estos materiales luego se puedan reciclar? Pero es verdad que hay un poco de desconexión y no tenemos esa conciencia todavía. Y lo que ocurre es que hay grupos luego específicos que se dedican al reciclaje. Pero a lo mejor si nosotros desde el inicio de nuestra síntesis de nuevos materiales pensásemos en, joder, ¿tiene sentido que use este material que va a ser imposible de extraer?
Claro, que hay que tirarlo al mar.
Claro. Pero no ocurre, ¿no? La gente desarrolla cosas súper super cool, pero luego al final a lo mejor no se pueden comercializar porque es que no tiene ni sentido. Y sí que creo que el reciclaje va a ser muy importante, pero no solo para litio, sino para sodio. Porque no creo que porque tengamos más sodio tengamos que fabricar todo el rato nuevas baterías de sodio, ¿no? Porque hay muchísimo. Quizá es un buen nicho para sacar también dinero como empresa, ¿no? No lo sé.
Bueno, pues sí. Es verdad que para mí, y seguiremos buscando a alguien que nos permita a indagar un poquito más sobre todo esto del reciclaje de las baterías, porque me parece un tema súper, súper interesante. Pero bueno,
es un poco con también, recordándolo al programa con Fernando Follos, tarjeta platino ya de,
efectivamente,
de Energía Granel, dijo que él tampoco entendía ¿por qué antes de poner un producto en el mercado no se le exigía que tuviera una tasa de reciclado más del 90, 95%, ¿no? De que debería estar prohibido poner en el mercado un producto que no se puede reciclar como tal, ¿no? Entonces, bueno, pues justamente es que encaja perfectamente con tu punto de vista y es súper interesante.
Sí, incluso lo hablaba hace poco con alguien que en los artículos científicos tendríamos que tener una sección, una última sección diciendo, vale, ¿qué vías de reciclaje o qué sostenible es este material?
Eso
que
es.
Bueno, es cierto que el grupo en el que trabajo de polímeros, ellos siempre tiran, ¿no?, hacia polímeros que se pueden reciclar o luego son procesables, se pueden volver a usar. Y yo lo veo con mis ojos. Ellos, a veces pruebo esos polímeros en baterías, luego se lo vuelvo a dar, lo vuelven a reciclar, digamos, y me vuelven a dar un material nuevo.
A ver si vas a usar un cátodo de uranio enriquecido, que claro, no tiene, es verdad que no tiene mucho sentido. Bueno, Vanessa, nos estamos quedando sin tiempo y yo lo que no quiero quedarme sin hacerte es la pregunta más top que tiene este programa, que es,
ojo, voy a agarrar la manita. Última varita mágica marcial de esta temporada. Yo lo he visto.
Probablemente sí, probablemente sea la última vez esta temporada, Vanessa, que vamos a otorgar los poderes mágicos de energía granel a nuestra invitada. Y te voy a preguntar, ahora que tienes poderes mágicos y tienes una varita en tus manos, ¿qué te gustaría cambiar para que fuéramos hacia una tecnología de baterías más eficiente, más sostenible, más barata, que se pudiera integrar a nivel global, que pudiera ayudar a la transición energética? O sea, ¿qué necesita la investigación, el mundo, lo que tú quieras? Tienes poderes mágicos, puedes aplicarlo a lo que tú quieras. ¿Qué te gustaría cambiar para que las baterías ayudaran mucho más a la transición energética, con una tecnología mucho más eficiente?
Vale. Bueno, yo creo que lo que diría es que en esta cadena en la que estamos, primero los científicos, luego hay una serie de etapas, ¿no? Creo que tendríamos que estar más conectados con el último eslabón de la cadena, también con los otros intermedios. Saber, porque yo creo que a veces nos perdemos en nuestra creatividad científica y no entendemos bien quizá las necesidades del mercado. Entendemos lo que necesitamos avanzar en una batería, pero quizá entender bien por qué el mercado no avanza lo rápido que queremos, ¿no? Intentar enfocar nuestros esfuerzos, que quizá creásemos más alianzas entre grupos más multidisciplinares y todo con la idea de avanzarlo más rápido. Y a la vez que a lo mejor ese último eslabón de la cadena, que es la industria, que entendiese nosotros, a lo mejor la manera también en la que trabajamos, para que estuviésemos todos más unidos, porque creo que hay una gran desconexión a veces entre la ciencia y el mundo real. Y ese sería mi deseo.
Un grupo de WhatsApp entre todos los investigadores, que cada vez que le digan algo diga, oye, hice esto, y que otro diga, uff, no sé yo, porque ese material, y así, que se hablen todos, que se vayan a echar una cervecita un sábado por la tarde.
Pues sería mucho más útil cuando tienes, ¿no?
Science beer, scientific beer, o sea, algo así.
Pues bueno, me ha quedado clarísimo, no sé si Ismael, si tú querías añadir algo más.
No, la verdad que me volveré a repasar porque se me olvidó el blog de notas. Pero súper interesante, muchísimas gracias por traernos todo tu conocimiento y también una reflexión, ¿no? También habrá que reciclar científicos algún día. Porque hay algunos que como no salen de su nicho de investigación, pues no se airean y se quedan un poquito oxidados.
Bueno, por eso está Vanessa ahí aprendiendo en Boston, que se vendrá próximamente para España. Será talento que rescataremos, no me cabe duda. Si la tengo que traer yo, la traigo yo. Y nada, pues no sé si tendrías algo más que añadir, Vanessa.
No, que muchísimas gracias por invitarme y que es un honor poder divulgar también un poco de lo que hacemos. Nos permite tener los pies en el mundo.
Bueno, por eso somos un poco también divulgadores, ¿no? Dentro de nuestro ámbito, por intentar unir o traducir, ¿no?, todo el lenguaje científico al lenguaje popular.
Sí. Porque somos tontos, porque no tenemos tanta capacidad como tú. Por eso estás tú ahí investigando y estamos nosotros aquí haciendo un ratito el payaso.
No, es muy importante. No todo el mundo puede traducir al mundo real lo que pasa.
Bueno, no sé si quieres hacer publi de algo, Vanessa, de que te sigan en algún lado o que sigan alguna red. Si no pasa nada, pero te damos este ratito por si tú quieres tirar tu spam.
No, bueno, si me queréis seguir en Twitter, LinkedIn, ahí estaré. Y también encantada.
LinkedIn, Vanessa Muñoz Perales. ¿Y tu Twitter cómo es?
Pues creo que igual Vanessa Muñoz Perales. Quizás sin ñ porque la ñ da problemas. Ah, claro. Pero...
La ñ da problemas, eso como colofón de
como
este programa.
Concepto.
Y bueno, tengo una pequeña web, a ver si actualizo próximamente con los nuevos temas en los que estoy trabajando.
Bueno, pues si no las pasas, la añadiremos abajo en la descripción del podcast para que la gente pueda acceder a ello. Y nada, pues Vanessa, agradecerte que hayas venido, agradecerle a todos los telespectadores que nos han telespectado, espero que les haya resultado interesante el programa. A mí, desde luego, me lo ha parecido, he aprendido muchísimo de todo esto que se habla ahora, de que si estado sólido, electrolito tal, electrolito cual. Pues oye, este programa me lo pondré varias veces para volver a recordar todos estos conceptos. Recuerden que nosotros hemos sido Ismael Morales, @ Ismora López en Blue Sky y en LinkedIn Ismael Morales. Y yo he sido Marcial González, también me encuentran en LinkedIn, @ Capitán Renovable en Blue Sky. Y nos veremos probablemente por última vez esta temporada, la semana que viene, así que muy atentos que se viene el programa especial de final de temporada. Muchas gracias a todos los que han estado ahí, muchas gracias a Fractal, nuestro patrocinador, por haber patrocinado este programa. Recuerden, si quieren saber más sobre lo que hace Fractal, www.fractal.com, www.fractal.com, y nos vemos en el próximo programa. Chao, hasta pronto, nos vemos.
Gracias.
Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón.